Bueno, van a conocer a una persona muy interesante. Lo digo yo y que nadie me discuta lo que yo considero muy interesante. No tengo un día fatal. Hay mucha gente enganchándose con el tema de la selección nacional y estoy segura de que ahora se van a enganchar con otro tema, que es el que nos propone Diana. Diana Wang, que acaba de sacar un libro. Pero antes, como hoy le pedí a Damián Dreyse que nos ponga en tema de quién es Leo Maslía, que es de quien él va a leer hoy obra, quiero que sepamos quién es Diana. Yo no tengo el libro conmigo en este momento, mala mía, me lo llevé a casa y no lo traje de nuevo. Pero ahí uno podría leer una solapa, yo no estoy leyendo ninguna solapa. Diana es una persona muy interesante que ha atravesado cosas difíciles en su vida o que por lo menos sabe que, como se dice en la calle, zafó de cosas tremendas. Se dedicó a estudiar el alma humana, porque quien quiere ser psicólogo y terapeuta sabe que hay más de nosotros que lo que podemos describir solitos. Hizo su propia búsqueda espiritual y de su psique, pero después se dedicó a ayudar a otras personas. Acá hablamos varias veces de las charlas TEDx Río de la Plata. Jerry Galbuski es el impulsor de todo esto, pero claro, cuando una persona se para frente a un auditorio sin haber hablado antes y no dice ni siquiera buenas noches, bienvenidos, nada, y arranca con una historia breve, yo siempre resalto y quiero que miren la de mi gran amiga Connie Orbais, Constanza Orbais, muy amiga, que con parálisis cerebral habla, vos la coachaste, yo lloré como una magdalena en esa primera
yo
fila.
Yo fui parte del coachaje, no fui yo sola, estaba con Ari también.
Bueno,
fue una experiencia maravillosa, Ari. Connie es maravillosa.
Es maravillosa y ustedes
te llena de amor.
Pueden buscar esa charla TED. Yo la adoro. Ella es psicopedagoga, trabaja en colegios y en consultorios, habiendo tenido parálisis cerebral por un tema en su nacimiento. Y ella no te vende que fue fácil, pero sí te cuenta que no le gusta que hablen de capacidades diferentes porque eso tiene un balde y un vaso. Que especiales son las pizzas o los sándwiches. Entonces no le gustan los eufemismos y a mí me conmovió mucho esa charla. Pero esa es otra de las cosas. Ahora escribiste un libro que tiene que ver con una de las frases que tanto se dicen, ¿no? ¿Cómo se llama exactamente el libro? Porque yo te voy a contar de uno que me gustaba cuando yo recién fui mamá.
El libro se llama, bueno, primero buen día.
Hola, Diana.
Gracias, Silvina, por estar en este lugar y vos que tenés una memoria prodigiosa.
No me acuerdo
no
de todo.
No se puede creer. No,
para nada. Bueno. Me acuerdo de las cosas que me pegan emocionalmente, bien o mal.
Bueno, okay.
Después no soy memoriosa.
El libro se llama Te amaré eternamente. Y tiene un subtítulo que es Y otros mitos de la vida en pareja.
Cuando yo fui madre, y mi hijo dormía poco, se despertaba de la noche, qué sé yo, me regalaron un libro en inglés que decía Sleeping Through the Night and Other Lies. Me duerme toda la noche
tal
y
cual.
Otras mentiras.
Tal cual.
Bueno, entonces me disparó eso tu libro.
Tal
¿Por qué
cual.
Lo escribiste? Te dedicaste bastante a ayudar, a arrimarte sí. a las parejas que tienen la valentía, ¿no? De sentarte frente a un terapeuta y desnudar las miserias o los problemas. ¿Y cuándo y por qué escribiste este libro? ¿Te llevó mucho tiempo? ¿Y qué se encuentra en este libro?
Mira, vos mencionaste a Jerry Garbulski y a las charlas TED. Uh-huh. Todo empezó con las charlas TED. Todo empezó ahí. Yo vengo trabajando hace, no 50, pero casi 45 años, en mi consultorio como psicóloga, y en los últimos años la cosa se fue dando sin que yo lo buscara particularmente y empecé a trabajar con parejas y al mismo tiempo yo trabajaba con mi propia pareja. Estamos conviviendo con mi marido hace 44 años y es mi segundo matrimonio. El primero duró menos de dos.
Era muy chiquita.
Y muy chiquita, pero aprendí un montón.
De lo que no querías, tal vez.
Aprendí bastante de lo que no quería y encontré un compañero excelente que reunía todas las condiciones que yo quería y necesitaba, pero igual mi vida con él no fue fácil.
Ahora, con el de los 44 años.
Con el
años.
De los 44
este es el
años.
Nuevo, ¿viste?
Y entonces, después de mucha vuelta y de mucha desdicha y de mucha frustración, le di otra vuelta, no sé cómo pasó, en donde empecé a aprender de mi propia experiencia y de lo que yo veía en el consultorio. Es decir, una experiencia alimentaba a la otra. lo que yo vivía en mi casa me servía para mi trabajo en el consultorio, y lo que yo aprendía en el consultorio me servía para mi casa. Más de una vez pensé que los pacientes no tenían que pagarme a mí, sino que yo tendría que haberles pagado a ellos, por lo que yo aprendía de mí misma. Y empecé a desarrollar, fuera de todo dogma psi, a desarrollar de manera pragmática una forma de encararlo, sumando las dos experiencias. Y lo guardaba para mí, yo no le contaba a nadie, y un día tomando un café con Jerry Garbulski, que por eso lo mencionaste, le empecé a contar. Y él empezó a abrir los ojos cada vez más grandes, cada vez más grandes, cada vez más grandes, y yo lo miraba y decía, este está loco, no sé qué le pasa. Y me dice, ¿pero esto se lo contaste a alguien alguna vez? No. ¿Y no tenés ganas de hacer una charla TED sobre esto? ¿Y qué voy a decir si no tengo nada para decir? No me parecía que lo que yo tenía en mis manos tenía la menor importancia, no lo había conceptualizado académicamente, era simple, era pragmático. Entonces, se hizo una charla que se llama En la pareja la culpa la tiene el otro, que es uno de los ejes de mi trabajo. La idea de culpar al otro, porque lo que yo observo, y además lo observé otra vez en mi propia vida, es que cuando la gente pide ayuda, la ayuda que pide es que yo cambie al otro. Es decir, todos creemos que la culpa la tiene el otro. Y entonces el primer trabajo que tengo que hacer, que es, yo les diría el más difícil, es dar vuelta a este argumento. Que la culpa no es que la tiene el otro, la culpa la tenemos los dos en un 50-50.
En todo caso, la responsabilidad.
Pero lo vivimos como culpa, porque nos enojamos, porque acusamos, porque reclamamos, porque nos quejamos, siempre vos, porque vos...
No me entendés,
no me decís, me decís demasiado, lo que fuere. Siempre sos vos, siempre es el otro. Y después Jerry me invitó a una charla que él tiene un podcast,
sí,
que
muy
se llama
lindo.
Divino,
Aprender de Grandes. Muy lindo.
Y entonces, en una forma descontracturada y amable, como es Jerry,
divino,
conté todo esto y empezaron a pasar cosas loquísimas. Empecé a recibir muchas más parejas en el consultorio como consultas, y aparece una editora de la editorial Penguin Random House que me dice, esto es un libro. Y yo me la quedé mirando, le digo, ¿pero qué voy a contar en el libro? Si no le encontraba, me dice, esto es un libro, porque escuchamos tu podcast con un grupo de gente y todo el mundo se quedó fascinado con las ideas que vos dabas. Ok, así nació el libro.
Bueno, ahora que nos están escuchando en toda la Argentina, sin ánimo de, como se dice con las series, spoilear el libro, porque el libro es irreemplazable.
No voy a contar quién es el asesino.
No, eso no. Por favor, no. Pero hay mucha gente que te está escuchando y a lo mejor está atravesando una crisis, o la crisis es su modo de vida, están hace mucho llevándose mal, pero viste, mal enganchados, porque eso pasa muchas veces, ¿no? Yo creo que el enganche a veces es malo y qué sé yo, pero no se largan como un perro que muerde, no suelta. Y hay otras parejas que vegetan, que se quedan así como sin novedades en el frente, pero como dice la canción que la podemos poner después, que canta también la Negra Sosa, que se llama Años. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso, sin pensar el momento.
¿Esa no es de Silvio Rodríguez?
Es, pero la tenemos en la voz de la negra, ¿no? Pero, sí. Viste, a todo dices que sí, a nada digo que no, para poder compartir, ¿no? Construir esta tremenda armonía que pone viejos los corazones. Me vino eso de golpe, ¿no? Están los que se pelean todo el tiempo, pero...
Sí, pero déjame que te anticipe
lo que
algo.
Quieras.
Esto último no está mal, ¿eh?
No está tan mal.
Esto último no está tan mal. Tiene muy mala prensa, esto último.
Eso de la armonía.
Eso de la armonía, de que estamos contentos con quienes somos, de que está todo bien. Yo creo que después de tantos años de convivir, como me pasa a mí, lo más parecido a la felicidad es sentirse en paz.
Ay, totalmente.
Y entonces todo esto que decís, que puede ser leído negativamente, yo cada vez lo leo más positivamente. Esta
yo
cosa
también.
De aceptación. De mí misma y aceptación del otro. Y aceptación de que la frase famosa, no le podés pedir peras al olmo. El olmo no da peras, tengo que buscar un peral. Si lo que tengo es un olmo, pues bueno, me protegeré bajo su sombra.
Me dejo,
¿no?
me dejo de frustrar yo y dejo de pedirle al otro lo que no me va a poder dar nunca.
Exactamente.
Exactamente. O sea, es estéril, es en vez de win-win, como dice la gente de los negocios, ganar-ganar, sí, ganar, es luz, perdemos luz. Todo. Silvita.
¿Y por qué entonces, Diana, seguimos tras eso que no nos da la satisfacción? Y seguimos reclamándole, y porque vos, aunque nos expliquen que en realidad es uno mismo, es como que siempre uno vuelve a decir y al reclamo y...
Mira, hay tres cosas que te puedo decir. Una es una cosa cultural, de la expectativa de que en la pareja voy a tener la felicidad total y Ajá. voy a completar todo lo que me falta y me va a resolver y me va a satisfacer todas las necesidades. Con esa expectativa entramos a la pareja.
De la completud. Me va a completar.
Con ese tono y esa cara, tal cual.
Como cuando la cosmetóloga te dice, noto unos granitos y una cierta sequedad alrededor de los ojitos. Y una violencia. Sí,
y además te agrega, y es normal para tu edad.
Por ejemplo.
Ahí te mata, ahí te liquida.
¿Viste? Y la depiladora que te dice, te noto un poquito encarnadita. ¿Quién fue la última que te
depiló?
¡Vos! No, bueno, pero eso, otro día hablamos de esas pequeñas violencias cotidianas.
Un tema es la expectativa. Cuando espero demasiado... Nunca lo que tengo me satisface, siempre me falta algo.
Aparte, perdóname que me haga la psicoanalista de barrio.
Dale.
Pero cuando uno tiene un agujero que se generó en la más temprana infancia de la vida de una o uno, a mí me parece que no hay quien pueda llenar ese agujero, que es un problema nuestro. No puede venir el otro a solucionarme la vida, a decirme que soy querible. O sea, hay un trabajo que tengo que hacer yo, no es el otro.
Yo tengo todo un capítulo del libro que habla exactamente de esto. Uh-huh. En donde puedo contar una anécdota.
Pero obvio, y después vamos con música, tanda y sigue Diana Wang, porque estoy segura de que te interesa.
Bueno, es una anécdota personal.
Dale.
Cuya protagonista es mi vieja, que era una genia total, que no tenía filtro, entonces te decía todo, era la bárbara. Un día llega a mi casa y yo estaba llorando, estaba tirada. ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué no me trae flores? ¿Por qué no me dice 3 veces por día que me quiere? Ni me llama por teléfono, ni se acuerda de mí. Estaba así llorando.
Ay, Dios mío, la representación es buenísima.
Sí, la ves, ¿no?
Sí.
Entonces viene mi mamá y me abraza y me dice, ay, nena, ¿qué querés de él? Es tan buen muchacho. Es trabajador. No es mujeriego. No te pega, no es ladrón, no es borracho, es tan casero, le gusta hacer las cosas de la casa. ¿Qué querés? ¿Que te hable de amor? Búscate un amante.
Ajá.
Entonces, cuando mi mamá me dijo, búscate un amante, bueno, nos reímos, así como se han reído ustedes, porque que tu madre te diga, búscate un amante, es bastante, bastante insólito. Pero mi mamá era más sabia que eso. No estaba hablando solamente de un amante, una relación extramatrimonial, que también incluía el tema, sino que estaba hablando de buscar una actividad que a uno lo enamore, claro, para que uno no esté esperando de ese otro toda la pasión que después de la convivencia se va decayendo. Entonces, buscarse un amante...
simbólico.
Es hacer algo que te dé ganas de levantarte todas las mañanas, que te apasione, que te vayas a dormir pensando, bueno, mañana entonces voy a ir a hacer y voy a hacer tal cosa.
Que cuando vuelvas tengas algo que contarle a ese otro con el que elegiste compartir tu vida.
Que enriquezca la vida de los dos. Claro. Entonces, el consejo de mi mamá es una genialidad y se lo aconsejo a todos. Búsquense un amante.
Entendieron, ¿no? Bueno, vamos a escuchar Años en la voz de Mercedes Sosa. Vamos a la tanda, seguimos con Diana Wang, que está presentando el libro que dice Te amaré eternamente y otros mitos de la vida en pareja.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Yo el amor no lo reflejo como ayer.
Mil gracias.
Seguimos con Diana Wang. Empezaron a llegar mensajes que Marucho va a leer al aire dentro de nada. Y además, no podíamos dejar de exprimirla nosotras, ¿no? Recién no, hablando del conflicto, de cómo se enfrenta un conflicto o no, de por qué la paz tiene tan mala prensa, dice Marucho. Esto queda pendiente porque llegó la hora de empezar a escuchar al señalador jocoso con poemas de Leo Maslía.
Así es. Y bueno, un poema que se llama Las cosas como son.
Ah, sí.
¿No? Las cosas como son.
Ah,
dice,
sí.
Las cosas como son. Las cosas, ¿cómo son? Las cosas, ¿cómo son?
Filosofía pura.
Y después, aprendió a poner la mente en blanco y después supo que se la podía tener en sepia. En negro, en rojo, en verde, claro, en amarillo, en tutti-frutti. Y también se podía tener la mente en venta.
Ah, claro. Wow. Nos dejó pensando ahí.
Y acá uno con relación al amor.
Ay, el amor.
El amor le pasó por al lado y no lo vio. Después le pasó por el otro lado y él notó algo, pero no supo qué. El amor dio un rodeo y lo pasó por encima, por abajo, por adelante, por atrás. Y él nada, pero el amor quedó girando, describiendo a su alrededor varias órbitas a la vez, como una especie de nube de electrones atrapados por un núcleo atómico que hubiera inaugurado con él un elemento químico estable y completamente inútil.
Muy bueno, bueno. Faltan pocos minutos para las noticias, pero por suerte Diana Wang se puede quedar hablando de su libro recientemente editado, Te amaré eternamente y otros mitos de la vida en pareja. Nos confesó que, bueno, el hecho de tratar parejas le sirvió mucho a ella y a las parejas les sirvió también que ella no fuese de amianto, ni de barro, ni de yeso y que también tuviera una vida en pareja de muchos años. Con sus más y sus menos, me gusta decir así. Bueno, Silvi, ¿qué dice la gente y qué le querías preguntar vos?
116-584-0870. Buenos días, mil gracias. Dice Elena desde el Calafate. La verdad, yo tengo un olmo y no me da pera, Silvina. Muy bien. Con mucho sentido del humor. Quiero el libro, recién te lo dijo el nombre, Elena Silvina. Y yo digo, eso del amante agrega, pero no dejes que el amante ocupe el lugar del marido, porque después hay que buscarse otro amante. Y se ríe mientras dice esto. Yo hice lo que dice Diana, me volqué más en mis ventas y si me absorbe a veces todo el día y llevo rendida. Quiero leer el libro.
Manda. Vamos a ver si la editorial nos manda otro para sortear entre los oyentes. Eso lo podemos hacer en uno de estos días, porque hay mucho interés. En dos minutitos, ¿le puedes contestar a la señora Marucho por qué?
¿Por qué la paz tiene mala prensa? O vivir en paz.
Sí, sí.
Mejor que la paz.
Sí, porque entendemos culturalmente el amor como aquel momento de exaltación maravilloso en donde suenan los violines.
¿De las primeras veces?
Las primeras veces.
Muy proyectivo, donde le ponemos al otro lo que no tiene.
Ni lo ves al otro, claro. Es decir, el otro es maravilloso, todo perfecto. Y además...
Hay otro, diría Leo Magillán.
Sí.
¿Qué otro?
Hay otro que tampoco te ve, entonces es maravilloso. Y además, lo que ves que no te gusta del otro, porque hay cosas que no te gustan del otro, vos crees que con el amor que tengo va a cambiar.
Te lo afirmo.
Entonces le pongo todas las fichas y de bebé, estoy surfeando en la cresta de la ola y arriba y el sol brilla y todo es maravilloso. Y bueno, la ola va cayendo. Y este primer periodo, que algunos lo llaman enamoramiento, otros lo llaman infatuación, dura entre 2 meses y 2 años.
Ajá.
Y después empieza a declinar. Uno no puede vivir en estado de exaltación constante. Uno tiene otras cosas en la vida, no solamente pensar en su amorcito, que es al principio uno no piensa en otra cosa. Entonces, cuando esto pasa, empiezan a pasar otras cosas. Uno empieza a dudar, ¿estaremos enamorados? Es como que se vive el amor como ese estado de exaltación mayúsculo y todo lo que sigue, que tiene que ver con la pasión sexual también, obviamente. Y todo lo que sigue empieza a perder brillo, a opacarse, a verse, como decía Leo Maslía, de otro color.
Es distinto.
Y es distinto. Y entonces cuando llegás al momento de lo que yo llamé la paz, es como que aquel amor es como si no estuviera más. Y es verdad, en un punto no está más. Pero hay como una reconversión de aquel amor, tejido por todo lo que se armó en la convivencia, por todo lo que uno creció cuando estaba junto con el otro, y esa paz es como la canción de, y que ahora corrijo, no era de
Pablo Milanés.
Era de Pablo Milanés, yo me equivoqué. Como dice esa canción, en donde cada beso, cada abrazo es un pedazo de verdad, ¿no?
Sin pensar en un momento, sí, es divina esa canción. No, yo pensaba también que hay los maratonistas, yo no sé nada de eso porque no corro, hablan del cambio de aire, que hay un momento que creen que no pueden más hasta que cambian el aire, no sé qué quiere decir eso, y siguen corriendo bárbaro. Hay que poder bancarse eso.
No conocía esa analogía, pero está buena.
Sí, dicen el cambiar el aire. Parece que no van a poder más, lo logran, atraviesan ese umbral y siguen corriendo bien.
Bueno, esto lo hacemos en las parejas, yo lo llamo recontrato. Es decir, que cada tanto en la convivencia, estamos hablando de parejas de convivencia de mucho tiempo, ¿no? Claro. Las que recién comienzan. Que cada tanto, está la comisión del séptimo año, ponele que son 7 años, sí. Que cada tanto hay como una sensación de... yo tenía una maestra que decía que cuando nos conocimos nos mirábamos, después nos tomamos del brazo y empezamos a caminar y ya no nos miramos más. Entonces llega un momento cada tanto que uno tiene que volver a girar y a mirarse. Y a decir, ¿queremos seguir juntos? Y si queremos seguir juntos, ¿con qué condiciones?
Y hay un momento en que vienen las noticias, pase lo que pase, pero la tenemos atada a Diana Valdecil.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas.
Qué bien lo dicen, Estamos con Diana Wang, a todo el equipo al completo. Todas las personas pueden mejorar, pero Diana sostiene que la gente no cambia. Mejorar se puede.
Claro que sí.
Si uno puede deponer las armas, no esperar lo que no hay del otro lado, mejorar, podemos mejorar.
Y sí, por supuesto. Recién estábamos hablando, yo inventé categorías para entender a las parejas y para salirnos de las psicopatologías de los depresivos o de los maníacos o de ese tipo de palabras que adjudican un tinte negativo a la condición del otro. Entonces, tomando a los otros como son, inventé categorías como el barrilete y la estaca. Como
el cascabel,
los cascabeles y los mejillones. Bueno, tengo varias categorías más que fui inventando. Y respecto del cambio, estábamos hablando recién, quien nació cascabel, creo que se entiende claramente la analogía del cascabel, ¿no?
En una reunión,
el brillante, el alegre, el jodón, lo es desde chiquito, es decir, el que tiene el gusto por el compartir con otros, por estar y porque tiene una sociabilidad fácil y agradable, el que nació mejillón.
Es el mejillón. Más encerrado. Más...
El que está encerrado, el que es más cauteloso, el que se siente amenazado.
En una reunión se va a quedar en un rincón y por ahí no abre la boca.
El mejillón, no le pidas al mejillón que sea un cascabel.
Casualidad, ¿no? Que se juntan habitualmente.
Sí. ¿Un mejillón puede ser un poquito cascabel?
Por supuesto. Por supuesto. Claro. Yo conozco mejillones que en algunas circunstancias son cascabeles. Y en otras no, es decir, que esta sería la mejor. Estas categorías no son fijas, cuantos más fijas son, más complicadas son. Claro. Pero de pronto hay cascabeles, yo soy un cascabel, yo soy cascabel, pero hay momentos que me mejilloneo, que yo necesito quedarme sola, no quiero testigos, no quiero que me hablen, quiero que me dejen tranquila. Y me encierro como en una balba, como los mejillones.
Y que el otro tiene que saber que eso no es contra él. Que no es nada personal.
Yo tengo la suerte que mi marido es un mejillón, entonces cuando yo me mejilloneo somos súper felices porque no lo molesto, no le hincho la...
No lo hincho.
Bueno, pero cuando yo me refiero al cambio, me refiero a esto. Es decir, esto que uno es y que a uno le gusta y que le resulta cómodo y que le resulta fácil, esto es lo que no se puede cambiar. Otras cosas sí se pueden mejorar.
Ay, sí, entonces estarás de acuerdo conmigo con eso de que el mandato de que hay que salir de la zona de confort es una maldad. Porque me costó tanto encontrar algunas zonas de confort, que ¿por qué me quieren sacar de ahí?
Silvina, no hay nada más lindo que ponerse la pantufla esa usada, vieja, ¿viste? Que ya tiene la forma de tu pie en la pantufla y te la pones y dices, ay, estoy en casa. Es maravilloso, que me
de salga de la zona de confort, con lo que cuesta. Soy argentina, ¿qué? ¿De qué confort me habla? Dani, ¿cuántos años llevas de matrimonio?
27.
Y hay que remarla, decís. Y ella te dice, sí, ¿cómo? Mucho.
Che, como dice mi marido, ¿cuánto falta?
Claro. Porque además el matrimonio es de a dos.
Y, sí.
Entonces,
sí.
No depende de uno solo, ¿eh?
No, claro. El libro del que estamos hablando se llama Te amaré eternamente y otros mitos de la vida en pareja. Estamos hablando con una terapeuta llamada Diana Wang, que tiene una historia muy interesante de vida, pero por ahí hoy no tenés muchas ganas de hablar de eso, ¿no?
No, eso es otra parte.
Lo dejamos para otro día.
Es otro carril.
Pero es un carril tan fuerte del que hablaremos otro día como el holocausto.
Con mucho gusto.
Solo para titular, para no hacerme la misteriosa, otro día lo hablamos en detalle. ¿Cómo es? Titulame, ¿por qué tu nombre y el del holocausto pueden estar en la misma oración?
Porque yo he dedicado parte de mi vida al trabajo sobre la memoria del holocausto. Soy hija de sobrevivientes del holocausto, nací en Polonia. Entonces esto atraviesa mi vida. Y bueno, ya hace casi 25 años que estoy trabajando en esto. Ahora estoy en el Museo del Holocausto de Buenos Aires.
Que se está haciendo de nuevo, ¿no?
Que se está remodelando, va a ser fantástico.
Sí, ya para los que tuvimos la oportunidad de visitar alguno fuera de Argentina, el de acá se quedaba un poco corto.
Sí.
Era un edificio precioso, pero lo que pasaba adentro no transmitía. Esto es lo que sentí, porque tuve la suerte de poder ir a Israel y bueno, visitar ahí.
Y esto que va a ser ahora va a ser un edificio con todos los desarrollos técnicos de la época y con la narración museística de hoy día que
te hace sentir lo que pasó. Bueno, eso queda para otro día, vos nos avisás cuando esté por abrir el museo, por ejemplo.
Sí, sí.
Bueno, Ariel Jergot es especialista en series y en pelis.
Soy yo.
¿Qué te sugiere esto que estamos hablando como pelis, que lo reflejen?
A mí me hablan, claro, cuando estamos hablando de relaciones largas, ¿no? Una de las películas más impactantes, creo yo, de los últimos años, fue una peli que se llama Amour. Sí, Amor, película del 2012 de Michael Haneke.
Muy dura.
Durísima, pero ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, incluso no la viste.
Diana no la vio, la va a ver hoy.
Sí, la vas a ver, bájatela. Amour se llama, sí, ¿viste? Sí. Como Amour en francés, porque de hecho es una película francesa. Uh-huh. Dígame.
Netflix, ¿no?
Ahora buscamos a ver si está en Netflix.
Netflix recomiendo una serie que se llama Bonus Familien.
Mira.
¿La viste?
No la vi.
No. Habla de todo esto que estoy hablando yo.
Es una comedia, ¿no? ¿Una comedia sueca es esa o no?
Vos sabés que no sé si es sueca o es danesa. Es de esa zona, norte de Europa. Tiene mucho humor, pero está lleno de reflexiones, como a mí me gusta, con una cosa pragmática, cotidiana, concreta, de lo que le pasa a la gente de verdad.
Ah, totalmente. ¿Está?
Bueno, después me decís alguna otra que se te ocurra, de parejas de muchos años que tienen que bancarse. Yo siempre digo, no tengo miedo a repetirme, viste que una infidelidad se la llama una aventura.
Uh-huh.
Para mí, una infidelidad de esas de un rato es ser capaz de decir voy al dentista y hacer otra cosa. Uh-huh. Para mí la verdadera aventura es el cotidiano. Uh-huh. En una aventura estás embarcada vos hace 44 años, así Daniel es. Hace 27, Balaguer hace 26, Marucho hace 12, no sé, cada uno...
Lo que te falta.
¿Vos, Ari?
No, yo tranquilo, 5 años.
Bueno,
4.
Pero ya pasaste lo que ella contó hace un ratito, que es los primeros dos años en los que empieza a irse toda la brillantina, diría yo.
Ya tenés que empezar a pensar en el recontrato.
Claro. Mirá. ¿Qué pasa con los chicos? Con la llegada de los niños.
La
pareja.
Hace un rato decían que la pareja somos dos y yo estaba por interrumpir y no te interrumpí.
No, pero usted es la que sabe.
Por educación. Somos muchos más que dos.
Y las familias políticas.
Están los hijos propios, los hijos de los matrimonios anteriores. Están las parejas de los matrimonios anteriores si los hay. Están los suegros actuales, los suegros de los matrimonios anteriores, ¿no?
Bueno,
los
hermanos. Hay algunos que están afuera que no hay que dejarlos entrar, ¿eh?
Es el circo Sarrazani eso.
Pero esa es la familia, la pareja siguen siendo dos.
Mi límite, claro,
que ahí está
mi límite es hasta los hijos, que viven bajo el mismo techo. Los demás son de palo, ¿eh?
Siguen siendo dos, pero tienen que aprender a negociar todo este conglomerado de gente con todos los conflictos que eso puede traer.
Brilla más. ¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
En el negociar yo siento que estoy cedo. ¿Qué negocio? Perdí ya 7-0, más o menos.
Como Brasil
en el Mundial.
¿Sabés una cosa?
Sí.
Si vos sos el que cede,
sí,
vos sos el más inteligente de la pareja.
Gracias. Opa. Me levantó la moral.
Porque es el tema de perder una batalla y ganar la guerra.
Sí.
Porque hay una decisión estratégica que toman los generales, que saben, sí, que saben de conflictos, y que en las parejas tenemos que tomar la misma. A veces, mejor perder esta para ganar la guerra que sería, para ganar la convivencia.
Claro, claro, a mí me dijeron que es más importante ser feliz que tener razón.
Absolutamente. Yo te diría, es más importante estar en paz que tener razón. Otra vez la felicidad tiene una prensa tan desmedida.
Otra cosa, los conflictos, el conflicto con mayúsculas. Yo cualquier cosa para evitar el conflicto, me pregunto si eso está bien o mal, y veo gente adicta al conflicto. Debe haber algo en el medio que yo no conozco. O sea, yo sé que huyo de esa gente que todo lo vuelve un gran lío y viven en pie de guerra, no me entra en la cabeza. Por otro lado está evitar el conflicto. Y digo, ¿por qué uno tiene
que tampoco
tanto...
es bueno.
No, ¿y por qué tenemos tanto miedo a veces al conflicto algunos?
Porque cuando te metes en conflicto te peleas con el otro. Y cuando te guardás el conflicto te pones mal vos.
Te puedes enfermar.
O sea que es mal negocio para el conflicto, hay que encararlo. Pero...
con cuidado.
No estamos educados en mantener conversaciones acerca de los conflictos. No estamos educados para esto.
El fin del libro, en parte, lo decías recién, educativo.
Absolutamente.
Te recuerdo, por si recién te enganchás, estás escuchando a Diana Wang, se escribe W-A-N-G, Te amaré eternamente y otros mitos de la vida en pareja, es el libro del que estamos hablando, porque la gente se engancha cuando quiere, cuando puede, a los programas. Y estabas reflexionando con nosotros durante una tanda sobre que el libro tiene un fin de algún modo pedagógico.
Así es.
¿Por qué no nos enseñan a hablar?
¿Por qué no nos enseñan? No sé, lo que sé es que no nos enseñan. Es decir, que uno sabe, lo que uno siente, que cuando algo está mal, que cuando algo le falta, uno habla, yo uso la analogía que habla en idioma de queja, o en idioma de reclamo, o en idioma de acusación.
Siempre la misma música, cambia la letra, pero siempre la misma música.
Y no nos enseñaron a hablar en el idioma de la necesidad, a hablar desde mí, desde lo que me pasa a mí, no estirar el dedo acusador de que vos no me diste, vos me hiciste, vos me pasaste nada, sino a mí, yo necesito, a mí me pasa que hablar en primera persona en lugar de hablar en segunda persona. No nos enseñaron a esto, porque culturalmente, no sé qué pasa con nuestra sociedad, que no sabemos hablar desde nuestra necesidad.
Hablar y sabemos dialogar.
Obviamente no te permite dialogar.
¿Sabes lo que dijo Churchill? ¿Qué? Que hacen falta 2 años para aprender a hablar. No, eso no lo dijo Churchill, pero esta frase me gusta. Churchill dijo que había que tener muchísimo coraje para hablar y muchísimo coraje para escuchar. Pero por ahí leí también, nos hacen falta 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a escuchar.
Exactamente. Pero además, el escuchar, no escuchar al otro, escucharse a uno mismo. No saltear, porque normalmente nos salteamos, pasamos por encima de nuestra necesidad.
Para no conectar con nuestras propias miserias.
Y lo acusamos al otro de lo que no nos da, ¿no? Y sin detenernos en qué me pasa a mí y qué me falta a mí. Pero además, la otra cosa que hacemos... al no poder dialogar, es que hablamos sin pedir la habilitación del otro a hablar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vieron esas amigas que vienen y te dicen, che, lo que vos tendrías que hacer es tal cosa? No te pedí el consejo.
¿Y la que te va a ser sincera?
La que te va a ser...
Por favor, no. ¿Yo te pregunté algo?
Y en la pareja hacemos lo mismo. Opinamos sobre el otro, decimos sobre el otro, sin pedir la habilitación. ¿Qué sería la habilitación? La habilitación yo lo imagino como estar frente a una puerta cerrada y yo toco el timbre o golpeo la puerta. No entro atropelladamente sin que me inviten. Entonces yo puedo decirle al otro, mirá, lo que pasó me hace pensar algo, tal vez no te guste si te lo digo, ¿te lo puedo decir? Y si el otro me dice que sí, me habilitó a que yo le diga, y le diga lo que le diga, probablemente ya no será un ataque. Va a ser un ataque si yo avasallo su subjetividad y sin que me lo pida, opine, critique, juzgue.
Vos tendrías que, debería ser abolido del vocabulario. Vos lo que tendrías que hacer es, vos tendrías que, a menos que preguntes, obviamente.
A menos que preguntes. Y siempre se puede decir absolutamente todo, ¿eh? No hay cosa que no se pueda decir.
Bien.
Si uno sigue ciertas reglas.
Si te habilitan.
Primero que te habiliten.
Sí.
Segundo, que le reconozcas al otro.
Cosas buenas.
No solamente cosas buenas, sino, esta es otra cosa que yo creo, que todos hacemos siempre lo más y lo mejor que podemos.
La singularidad y sus posibilidades.
Entonces, cuando el otro no hace algo que yo estoy esperando, por ahí no lo hizo anda a saber qué circunstancias, anda a saber qué le pasó, anda a saber en qué estaba, anda a saber cómo entendió lo que a mí me pasaba.
¿Y no, ¿no? es medio femenino esperar que el otro me lea sin decirle lo que quiero? O sea, él me conoce, él sabe, él sabía, él tendría que haber sabido lo que tenía que hacer.
No, Silvina, nos pasa a todos.
Pero sucede
a
eso.
A los hombres les pasa de otra manera, pero les pasa exactamente.
Pero es verdad que...
¿De qué manera nos pasa? Espere, ¿de qué manera nos pasa?
Bueno. Mano tallador.
Porque esto de, también de creer que existe la telequinesis, ¿no? Que telequinesis. Yo tengo que aprender lo que piensa mi mujer, lo que quería, que la mujer el sí es no y el no es sí.
Lo tenés que adivinar.
Lo imagino, la situación.
La diferencia en general, yo no puedo generalizar porque esto, no puedo generalizar, pero en general en el estereotipo femenino y el estereotipo masculino, las mujeres somos más elocuentes, tenemos más mejor conexión con la palabra, con los sentimientos, con la expresión de los sentimientos, con el reclamo de los sentimientos, y en general, otra vez sin generalizar, los hombres estereotípicamente están más centrados. Yo siempre digo que a pesar de la evolución de la cultura y de la sociedad, seguimos siendo como los cavernícolas trogloditas. Nuestro sistema neurohormono-vegetativo es el mismo que tenía, no cambió. Claro. Y entonces el hombre está programado, en general,
para la acción,
para ir a cazar al mamut.
Sí.
Viene con la nerca, viene con la carne a la cueva.
Todos los días.
Viene con la carne a la cueva y ¿qué espera? Que lo dejen tranquilo, que den el control remoto al televisor y que no le rompan
la... Tengo que esperar a las 10 de la noche para eso.
¡Qué vida, Dani!
Terminás esa oración y mandamos la tanda, te quedás, porque ahora que se enganchó todo el mundo, no te vas.
No me quedamos con el mamón.
No, termina esta frase y se queda.
Al freezer.
Y no la iba a despedir.
¿No puede venir más seguido?
Sí, sí.
Y las mujeres estamos en la cueva, manteniendo el fuego prendido.
Sí.
Con un brazo un chico, con el otro brazo revolviendo la olla, con un ojo mirando si hay predadores, ayudando a la que está por parir, ayudando a la otra que tiene el coso enfermo, y haciendo mil cosas al mismo tiempo, y queremos que venga el tipo con la carne del mamut y que diga, ay querida, qué linda que te veo, qué suerte que te encuentro, y el otro viene cansado, ¿no? Eso como un estereotipo. Entonces hace que a las mujeres nos resulte más fácil el reclamo, el decir, que a los hombres. El hombre se deja, o se enoja, o pega un portazo, o se queda callado, como decís vos, y la deja pasar, pero no la deja pasar.
Vamos a hacer una tanda porque acá hay un interés loco por lo que nos cuenta Diana Wang, si recién te enganchás. ¿Quién es esta señora que generó tanto interés? Vas a escuchar más de Leo Maslía, vas a seguir mandando mensajes. La política cuando llama, llama, Balaguer, El cine y las series, el deporte. Yo me dejo, Diana también, pero no se va. Dios se va, Dianita, no se va. Ya volvemos.
Mil gracias. Silvina Chevier. Está en Nacional. Dulces y amargos.
Vamos a comenzar una mateada general en todo el país. Tomamos mate, nos sentamos, charlamos, nos miramos a los ojos, compartimos música, porque esto es Dulces y Amargos. Pone la pava.
Lunes a viernes, desde las 15, Osvaldo Bazán está en Nacional.
Lunes, noticias de todas las provincias. En Nacional.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos Nacional AM 870.
Ahora Nacional en todo el país.
11 de la mañana, 21 minutos.
Nos escuchás también en Santiago del Estero por FM 98.5.
Mutual Aveport, desde 1973 sumando voluntades y brindando soluciones. Ayudas económicas, turismo, artículos para el hogar y más de 10 servicios vigentes. Más info en www.aveport.org.ar.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional, la señal federal.
Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias.
La cosa es así, cuando viene una persona que te va a esclarecer, que te va a ayudar, que le vas a hacer preguntas, que se presenta humana, como la terapeuta Diana Wang, que te dice que tratando parejas aprendió mucho de esas problemáticas y eso le sirvió en su pareja, y lo que le pasaba y le pasa en su vida cotidiana ayudó a esas parejas y las ayuda también. De eso vamos a seguir hablando, pero ahora es tiempo de Leo Maslía en la voz de Damián Dreisig.
Un pequeño poema muy breve que dice así: estaban buscando petróleo y encontraron un pozo lleno de buscadores frescos que todavía no se habían petrolizado.
¡Muy bueno!
Un hombre a caballo, un elefante a camello, una liebre a jirafa, un pejerrey a rana, una hormiga a cucaracha, un oso a mono, una oveja a cabra, un perro a tortuga, un delfín a ostra, un cocodrilo a hipopótamo, un gato a ganso, un gato a flamenco, un tordo a tero, una paloma a cuis, un caracol a raya, un gavilán a toro, un tigre a piojo.
Qué lindas parejas me nombró. Bueno, Ari, ¿qué tenés para compartir con nosotros?
Les quiero hablar de Toy Story 4. ¿Por qué? ¿Por qué? Me van a preguntar. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa, Martín?
Arrasó.
Claro que sí, 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 porque la vieron 420.000 personas aproximadamente solo un día. ¿Sí?
Así ¿cuántas salas, viejo? ¿Qué querés?
¿Cuántas salas? 595. ¿Sabes qué? Es un 60%. No es tanto, ¿eh? Si la comparamos con Avengers, que fue, que hablamos un montón, nos cansamos de hablar
si
de
fue
Avengers.
Fue el monopolio de los Avengers.
Bueno, vos sabés que Avengers hizo 314.000. O sea, 100.000 personas menos fueron a ver Avengers que las que fueron a ver Toy Story 4.
Porque lo que pasa con Toy Story es que te abarca la abuela, los padres, el niño, la tía, la madrina y el que se entra escondido.
Pensá que cuando, no sé, hace como 20 años, teníamos 20 años menos cuando vimos la primera.
Bueno, entonces, cuando mi hijo era chiquito.
Claro, exacto. Imaginate lo que hemos crecido, ¿no? Lo cierto es que, aunque la película, vos sabés que la gente de Disney había pensado en obtener en suelo estadounidense 150, 200 millones. Se quedaron cortos. Recaudaron el fin de semana 118. Lo que sí no estaban para nada de sus cálculos era esta repercusión internacional. Ha cambiado el negocio, entonces la gente de Disney está recibiendo muchísimo más dinero a través de lo que es el mercado internacional que lo que es el mercado interno. Lo interesante es que Toy Story 4, con todo esto que te estoy contando, la gente que la fue a ver durante el fin de semana, es probable que se convierta en la película más vista de la historia en Argentina. Todo indica que la progresión va a ser que, porque por supuesto esta película, digamos, después está el boca a boca, ahora vienen vacaciones de invierno, o sea, está todo dado, todas las condiciones para que Toy Story 4 sea la película más vista en la historia en el cine argentino.
Muchas gracias. Señora Balaguer, ¿qué tenemos que saber?
Bueno, y seguimos sacándole punta a lo que pudimos ver, ¿no?, de la política electoral en este fin de semana de cierre de listas. Elijo una buena para quedarme un ratito, tiene que ver con el team de mujeres que a partir de la ley de paridad y esta obligación de que en las listas haya un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, vamos a estar viendo muy bien representadas. A ver, Juntos por el Cambio suman hombres como el de María Luján Rey, sí, la mamá de Lucas
Mengini, que alguien se atrevió, no sé quién, me dio una bronca en Twitter a acusarla de lucrar con la muerte de un hijo. Hay que lavarse la boca, ponerse 5 minutos en el lugar del otro. Es un ejemplo de resiliencia, de no quedarse en la queja y el dolor, hacer algo para que a otros no les pase y ahora entrar en la política.
Creo
como
que
todos
sí,
sabemos, no es fácil.
Si hay algo que se está haciendo es poniéndose también en el lugar del otro y por eso elige la política.
Claro.
Silvia Lospenato, muchos recordarán su discurso en defensa del aborto, fue muy representativo, muy escuchado, muy sentido, lo pueden buscar. Mariana Stillman, de la coalición cívica, ¿no? Y acá haciendo pie, otra mujer que viene tallando en la política hace mucho, Lilita Carrió, con alguien que es parte de su línea política. Mercedes Journey, que es directora de la provincial de todo lo que tiene que ver con la reforma política y también es un referente. Karina Banfi, se escuchó mucho su voz en los encuentros del radicalismo del último tiempo, hasta había sonado como una posible candidata de fórmula de Mauricio Macri. Después del Frente para Todos, sí, muchas chicas de la Cámpora, pero también con un perfil fuerte, digo, Luana Volnovich, tiene una vieja relación política con Máximo Kirchner, fue novia de Iván Hein, muchos la recuerdan porque desde entonces se empezó a registrar más su trabajo, pero tiene un trabajo muy fuerte, sí, en política. Cristina Álvarez Rodríguez, Cecilia Moró, Florencia Lambreve, Liliana Jambrum, digo, solamente algunas mujeres, le sumamos obviamente por consenso federal, Graciela Camaño, Marianela López, y después, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, incluso ministras del propio gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, que también van a tener un espacio fuerte como legisladoras, como diputadas. Estamos hablando de Guadalupe Tagliaferri, que es la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, de Ana María Pou Pérez, que es la ministra de Salud. Estamos hablando de otra mujer a quien se vincula con la iglesia, pero que también tiene una voz, por ahí más lejos de los temas del pañuelo verde, como lo llaman algunos, pero con una presencia representativa de todo el vasto sector que se opone al aborto, como Victoria Morales Gorleri. Interesante esta posibilidad que nos está dando un cambio de época a las mujeres, que es tener el lugar de representación en las listas. Muchos dirán, mirá el cupo, 30% nos ponía un techo. Bueno, ahora ese techo se subió todavía un poquito más, y la historia dejará que queden realmente quienes tengan vocación de servicio y cumplan con esa vocación. Pero el lugar esté llegando, más allá de los nombres que conocíamos a veces por ser la mujer de que conseguía un cargo, mujeres con camino propio.
Gracias, señora Balaguer. Antes de las noticias, Dani, contamos que se quedó Diana Wang porque vio casos clínicos acá.
Obviamente.
Pero después de las 6:30 vamos a hablar de los más jóvenes, porque nos estamos dedicando a los que llevamos muchos años de convivencia, o hemos tenido convivencias largas, y los jóvenes vienen a enseñarnos cosas. Pero, ¿qué podemos escuchar hoy por Radio Nacional respecto de la Copa América?
Mil gracias.
Señora Silvia Marucho, siguen llegando mensajes para Diana Wang.
Sí, por supuesto. Ana desde el Bolsón dice, me encantaría el libro. En esta familia mía hemos pasado muchas crisis de pareja. También han preguntado cómo se llama ella. W-A-N-G es el apellido. Wang. Diana Wang. Uh-huh. Cintia de Martínez dice que Diana es una extraordinaria persona y profesional. Un placer escucharla siempre.
Besos, Cintia.
Han preguntado cómo se llama la serie que recomendaste hace un rato.
Ok, la serie se llama Bonus Familien.
Con J, ¿eh? Familien.
Con J, sí.
Es sueca.
Es sueca, no es danesa.
Es sueca y el 12 de julio va a estar ya la tercera temporada. Te aviso, vos anotate, vos que la seguís.
Ya falta poco.
Exactamente. Sí.
Bien, y acá tengo uno que acaba de llegar, que es de Daniel, de Gualeguaychú, y dice una pregunta. El libro, que ya vamos a recordar el nombre, pregunta, ¿es para ambos sexos?
Sí,
para
Daniel. Todos. Sí, Daniel, es para la pareja humana. Y la pareja humana está formada por parejas homosexuales, parejas heterosexuales, parejas ni son tan dos, ni muy muy.
Como dos diría personas. Migre, Dos a quererse, se llamaba una de las novelas
me encantaba,
de Migre. Dos a quererse. El libro se llama Te amaré eternamente y otros mitos de la vida en pareja.
Yo lo llamaría Dos a convivirse.
A convivirse, a aceptarse.
Ponele.
Obvio. Bueno, los jóvenes, porque nos hemos dedicado mucho a las largas convivencias. Para la gente más joven, ¿qué onda? ¿Qué se les aconseja? ¿Qué estás observando?
El libro y toda mi experiencia está pensada para gente más grande porque habla de parejas de cierta cantidad de décadas de convivencia, ponele más de 20. Uh-huh. Los jóvenes están haciendo todo un camino de búsqueda en este momento, que es absolutamente insólito en la historia de la humanidad. Están pasando tantas cosas que son nuevas para los humanos. Por ejemplo, es la primera vez en la historia del mundo que conviven tantas familias 5 generaciones.
Claro.
Que hay gente que tiene bisnietos, pero no hay una familia que antes era una rareza. Ahora conocemos muchas familias, personas que tienen bisnietos. Entonces, esta convivencia de 5 generaciones es uno de los cambios dramáticos que está viviendo la humanidad, para lo cual no tenemos estructuras previas. Es decir, todo lo que conocemos y todo lo que vivimos, por ejemplo la pareja, está pensada para cuando la gente se moría a los 40 años.
Hasta que la muerte los separe.
Y la muerte los separaba
rápido. A los 40.
Te separaba rápido la muerte. Y entonces no te quedaba tiempo para ver cómo seguía, qué es lo que nos está pasando ahora.
Claro, así como no sabíamos qué era la osteoporosis, porque no llegaba la edad en la que se manifestaba.
No me hables, que no quiero ni escuchar la palabra.
No, esa palabra que no te la voy a volver a decir.
No, por favor.
Pero hay un montón de patologías que no se conocían porque la gente no vivía lo suficiente.
Así es. Y entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? Y los jóvenes están viviendo un momento de la humanidad otra vez, insólito, inédito, y están buscando cosas, y están en la búsqueda, entre otras cosas, estas búsquedas sobre la sexualidad, sobre esta distinción entre el sexo biológico, el género, la elección sexual, que son tres cosas diferentes, que nosotros, veo alrededor de la mesa, todos ponemos caras cuando escuchamos esto, porque para nosotros era fácil, era varón o eras nena, rosa, celeste, punto, ya está.
O era muy difícil y muchos lo vivían como un trauma, ¿no? Si tenían justamente una...
Claro, cuando pasaba que alguien...
Cuando la orientación te llevaba...
Claro, había que ocultarlo, claro. Era una vergüenza.
Y bueno, la gente la pasaba mal.
Muy mal, muy mal. Y entonces en este momento lo que yo veo es que están en un camino de búsquedas. Por un lado, el adolescente quiere construir su subjetividad saliéndose de las esquemas, buscando, sí. Buscando por afuera a ver qué encuentro. No quiero ser igual que mis padres, porque yo nunca quiero ser igual que mis padres. Pero por otro lado, esta búsqueda yo veo que está siendo muy interesante, no sé a dónde nos va a llevar, pero por el momento es bastante complicada, porque no hay estructuras. La ley cultural es la ley que prohíbe el incesto, es la ley que tiene una estructura en donde tenemos claro desde que nacemos qué está bien y qué está mal, y inventar nuevos caminos hace que esta gente no vaya por ni avenidas ni por calles, sino con un machete cortando en la jungla, armando un nuevo camino que no sabes qué te va a pasar y a dónde te va a llevar. Entonces yo veo, por un lado, muy interesante la búsqueda, pero por otro lado, hay mucho sufrimiento y hay mucha penuria porque es muy difícil caminar en la jungla sin tener el mapa de dónde estoy y a dónde voy.
Entiendo, perfecto. Uh-huh. Bueno, conociste a Diana Wang, WANG, te va a interesar su libro Te amaré eternamente y otros mitos de la vida en pareja. Otro día la vamos a traer a Diana cuando se reinaugure el Museo del Holocausto ahí en Montevideo entre Marcelo T. Alvear y Paraguay, para hablar de otras cosas. Hemos estado todos muy interesados y te agradecemos porque nos dedicaste un rato bien largo de tu tiempo.
Bueno, me encantó. Lástima, como siempre escucho en los programas de radio, que lo interesante que pasa en el momento en que no se está al aire, ¿no?
Pero tratamos de pasar bastantes de las cosas que surgieron y las volcamos acá, el conflicto, la paz, todo eso. Y bueno, y alguno se ha sincerado, uno que siente que rema y cede y ahora resulta que hizo lo correcto.
Bueno, y déjame que diga una sola cosa.
Sí, lo que quieras.
Convivir en pareja exige un trabajo cotidiano. No siempre estamos dispuestos a hacerlo, creemos que tiene que suceder naturalmente porque el amor todo lo puede y resulta que el amor todo no lo puede, y hay que empeñarse en morigerar y aprender algunas cosas, que la parte buena de esto es que se puede, y yo soy un documento de que se puede.
Qué bueno, 44 años después, declaraciones de Diana Wang, a veces hasta el control remoto es un campo de batalla, hay que soltar.
Ah, no, yo no, para mí ya no es, no, no. Es mío, no es mío, chao, no. Bueno, dice, ¿qué querés ver? Lo que quieras,
lo que vos quieras.
Lo que quieras.
Sí, querido, bueno, vamos a hacer la última tanda y cuando volvamos una vuelta, varias vueltas a esta mesa que tiene mucha información.